Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-2027, hoy 5 de diciembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura, procede este despacho de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso a proferir la siguiente sentencia, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia puesta en su conocimiento por parte del señor Pedro Eliseo Espinal Castro, cuyos antecedentes de actuación procesal pues, han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual pues, pretende que la entidad demandada proceda a reintegrar la suma de $1.000.000 producto de las operaciones que desconoce y que se llevaron a cabo el 10 de marzo de 2023 con cargo a su cuenta de ahorros terminada en 7822 y su tarjeta de crédito terminada en 1199, esto junto con los intereses cobrados por esas operaciones. Súplicas a las que la entidad demandada, el Banco BBVA Colombia S.A., se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito. Como punto de partida es del caso señalar, de acuerdo a lo indicado en la demanda y en la contestación, que pues, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a dos tipologías contractuales. La primera de ellas, un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero que se encuentra contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y respecto de lo cual y a lo que interesa pues, al presente caso, el artículo 1398 del Código de Comercio establece o prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. Y de esta manera pues, se advierte que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentaviente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra entonces comprometida la responsabilidad de la entidad. Asimismo, también los extremos procesales se encuentran vinculados a través de un contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de una tarjeta de crédito. Esta tipología contractual se encuentra regulada en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Se advierte que entonces que las relaciones negociales objeto de estudio además se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público como lo establece también el artículo 335 de la Constitución. En ese orden de ideas, pues las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de sus actividades, esto con el fin de salvaguardar el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Y todas esas medidas también son un componente o un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Sin embargo, y si bien el ejercicio de la actividad financiera, como ya lo indiqué, genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y pues siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate el día de hoy, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, relieva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular del producto financiero. En esa medida y decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 10 de marzo de 2023 con cargo a los productos cuenta de ahorro 7822 y tarjeta de crédito 1199 de titularidad del señor Pedro Eliseo Espinel Castro constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales de BBVA Colombia S.A. y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto y de cara justamente a resolver el anterior conflicto, pues se da el caso indicar que durante su interrogatorio de parte, el demandante, ese mismo también lo plasmó en el escrito de demanda, manifestó que el día de las transacciones desconocidas, esto es el 10 de marzo de 2023, recibió una llamada de una persona que indicó que era del banco y que le estaba ofreciendo una restitución de intereses y una devolución de IVA. Señaló que contaba con toda la información de sus tarjetas, los números y las claves. Señaló que en esa oportunidad él se encontraba trabajando, que contestó y lo embolataron en la llamada, que información como tal no dio, que al principio se le hizo raro, pero que decidió seguirles el juego. Señaló que la llamada luego quedó en silencio y a los pocos segundos le llegó el aviso del retiro desde su app y en el correo electrónico. Al efecto, pues cumple señalar sobre el particular que a los consumidores les corresponde ejercer la debida custodia y cuidado de los instrumentos transaccionales previstos justamente para el manejo de sus cuentas por encontrarse dentro de su órbita de control. A este respecto, y como ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura, en atención al precedente señalado por sus superiores jerárquicos, entiéndase el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, como por ejemplo en decisión de esta última corporación del 16 de noviembre de 2016, cuya magistrada ponente es la doctora Margarita Cabello Blanco, y me permito abrir comillas, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su cuidado y custodia, siéndole al demandante en principio oponibles los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de su tarjeta de crédito, cierro comillas. Esto guarda concordancia o va en línea también con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil del 18 de diciembre de 2020 con su magistrado ponente, Luis Alonso Rico Puerta. Me permito abrir comillas. El banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento, cierro comillas. Así las cosas, el despacho encuentra que primero el actor recibió una llamada telefónica en la que interactuó con una persona que le estaba ofreciendo una restitución de intereses y devolución de IVA, donde le pusieron de presente los datos sensibles de sus productos financieros necesarios para efectuar transacciones, que posterior a esa llamada y tal como lo indicó el demandante en su interrogatorio, se realizó el avance por 930 mil pesos y el retiro por 1 millón de pesos, comportamiento que se muestra determinante del daño experimentado en la medida que los datos que aquí se suministraron o estuvieron presentes en esas llamadas resultaban indispensables para que cursaran las operaciones reclamadas. No de otra manera se explica que justamente de manera posterior a esa llamada en la cual existió esa interacción con el demandante y estuvo presente la información sensible de sus productos, las transacciones desconocidas hubiesen tenido lugar, por lo que el despacho no puede llegar a conclusión diferente a que en dicho momento la llamada ofreciendo esa supuesta devolución de IVA y restitución de intereses, terceros accedieron a la información transaccional del consumidor necesaria para el curso de este tipo de transacciones. Situación que, como se indicó, incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño, pues dicha información se encontraba bajo su órbita de control. Ahora, en lo que se refiere al aviso oportuno por parte del actor del interrogatorio rendido en precedencia por el demandante, se tiene que una vez recibió sus mensajes a su correo, a su aplicación, acudió a las instalaciones del banco, pero estas se encontraban cerradas, que fue a realizar otra vuelta y que en la tarde volvió a la oficina, donde le indicaron que dicha gestión debía realizarse a través de la línea telefónica, situación que pues procedió a efectuar esa llamada, oportunidad en la que se bloquearon tanto los plásticos como las cuentas, lo que permite advertir que el aviso y esa solicitud de bloqueo por parte del actor no aminoró el daño como quiera que se dio cuando las utilizaciones ya habían tenido lugar, de lo que resulta que el mismo fue inoportuno. Así las cosas, en vista que al actor le correspondía ejercer la debida custodia de la información sensible de los productos entregados por la entidad y que omitió comunicar tal hecho a la entidad de manera oportuna para evitar su uso por parte de terceros, omisión que se muestra determinante del daño experimentado por este, el despacho encuentra comprometida su responsabilidad en las operaciones materia del proceso y en esa medida se declarará aprobada la excepción de incumplimiento contractual del demandante propuesto por la entidad financiera. Ahora bien, procede la delegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por este, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones a su cargo, en la medida en que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, de conformidad con el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Y es bajo esta óptica que resulta pues necesario analizar la conducta de la entidad frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran no únicamente lo que está plasmado en el contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera, título segundo del capítulo primero de la circular básica jurídica 029 de 2014, que como indiqué son requerimientos que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Y es así como la citada circular contempla como requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones, entre otros, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo de esas obligaciones, encuentra el despacho, de acuerdo con las documentales aportadas por la parte demandada, en especial las respuestas brindadas al actor, así como los extractos de los productos financieros objeto de discusión, los cuales se encuentran a derivados 007 y 020 del expediente, que las transacciones desconocidas del 10 de marzo de 2023 corresponden a un avance a través de la app BBVA Móvil a las 11:27:11 por valor de 930 mil pesos y con destino a la cuenta de ahorros del actor, y de la cual, de manera posterior, a las 11:29:25, se realizó un retiro en cajero automático por 1 millón de pesos sin la presencia de la tarjeta. Al efecto, el log transaccional y los extractos de los productos documentales que se encuentran a derivado 20 del expediente, se advierte que el demandante en el mes de febrero de 2023, el día que aperturó ese producto, conforme lo señalaron las partes en sus interrogatorios, había hecho un avance por 2 millones de pesos. En esos interrogatorios también se señaló que este retiro se realizó a través de cajero electrónico con el uso del plástico, así como que también se tiene que frente a su cuenta de ahorros se realizaban retiros y compras, encontrándose frente a los retiros que podían ser retiros con o sin tarjeta. El actor efectuaba ambos tipos de retiros. Señaló el actor frente a los retiros que efectuaba con destino a su cuenta de ahorros que podían alcanzar un máximo de 500 mil pesos. Y ante la pregunta del despacho, señaló que el retiro que registraba, efectuado el 15 de noviembre de 2022 por 1.050.000 pesos, lo realizó en cajero electrónico con el uso de la tarjeta. Sobre la importancia del perfil transaccional, tengas en cuenta que el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala civil y dentro de la sentencia del 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Gilmarmán Valenzuela Balbuena, señaló que, abro comillas, como se ve, se trata de una obligación cuyos alcances pueden delinearse con claridad frente a transacciones que repudie el cliente. El banco que pretenda salirle al paso a la obligación indemnizatoria de manera absoluta tendrá que demostrar que hubo culpa de la víctima al haber permitido que terceros tuvieran acceso a la información necesaria para la realización de operaciones, pero además acreditar que dichas operaciones se adecuaban a los hábitos transaccionales del cliente, esto es, y sin pretensiones de exhaustividad, que se hicieron en los días que suele transar a través de la dirección IP cuando de transacciones por Internet se trata, dentro de unas horas más o menos establecidas, en frecuencia que se vuelve a sí mismo determinable y por unos montos máximos o mínimos que se vuelven de cierto modo usuales, sin perder de vista la naturaleza misma de la transacción que se realiza, cierro comillas. Al efecto se tiene, como indiqué, que la apertura de la tarjeta de crédito, conforme a los interrogatorios de los extremos procesales, tuvo lugar el 14 de febrero de 2023, día en el cual se llevó a cabo una utilización de avance por valor de 2 millones de pesos, realizada, como lo indiqué anteriormente, a través de cajero electrónico, encontrándose que la siguiente utilización registrada es por 930 mil pesos por concepto de avance a través de la app, con destino a la cuenta del aquí demandante, que es la que aquí se discute. Utilización que debe indicarse se encontraba dentro del cupo asignado. Conforme a los extractos de la tarjeta, el cupo de la tarjeta pues presentaba un cupo de 3 millones de pesos. Solamente se han utilizado 2 millones de pesos, encontrándose 1 millón de pesos disponible, por lo que la operación que aquí se discute se encontraba además pues dentro del cupo asignado, siendo la segunda operación desde la apertura del producto, como indiqué, que fue realizada en febrero del 2023. Ahora, en lo que se refiere a la cuenta de ahorros, se advierten varios retiros con y sin tarjeta, encontrándose como monto máximo a retirar el que ya cité el 15 de noviembre de 2022 por valor de 1.050.000 pesos, el cual se realizó con la presencia de la tarjeta, esto de conformidad con lo indicado en el interrogatorio de parte, y así lo evidencia el log transaccional, encontrándose que frente a retiros sin tarjeta se habían realizado varios retiros con anterioridad y estos podían oscilar entre 150.000 y 500.000 pesos. Este último, el de 500.000 pesos, realizado el 26 de diciembre de 2022. Ahora bien, frente al dispositivo empleado para llevar a cabo las transacciones, se tiene que el día de las operaciones no hubo modificación de dispositivos, de acto de acceso, cambio en las claves o usuarios o cambio en los datos personales que permitiesen advertir alguna situación inusual, pues de conformidad con el log de la sucursal virtual, que también reposa derivado 20 del expediente, y las respuestas brindadas al actor que reposan a derivado 7, se tiene que las operaciones aquí discutidas se realizaron desde el mismo dispositivo habilitado desde el 26 de enero de 2023 y con varios registros desde esa calenda, fecha que concuerda con la señalada por el actor en su interrogatorio en relación con el cambio de su celular, sin que se encuentre en el plenario más que el dicho del actor en relación a que el dispositivo que reconoce realizó su cambio en el mes de enero, se haya efectuado en otro tipo de dispositivo. Como indiqué, previo a las operaciones desconocidas, existen varias operaciones desde el 26 de enero hasta esa fecha con el registro de ese dispositivo. En esa medida, considerando las costumbres transaccionales, incluso la elasticidad y fluctuación que se puede caracterizar y que es razonable esperar en todo perfil, conllevan a concluir que las operaciones cuestionadas, tanto en la tarjeta de crédito como en la cuenta de ahorros, resultaban usuales, en tanto no se distancia de las costumbres del cliente, por lo que no le era obligatorio a la entidad financiera activar los protocolos, mecanismos o sistemas de seguridad de la entidad, al igual que aparejar la adopción de medidas oportunas de confirmación o de bloqueo, por lo que no se advierte un incumplimiento de la entidad financiera en el curso de las citadas operaciones. En esa medida se dará prosperidad a las excepciones intituladas como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente al banco BBVA e inexistencia de vulneración de derechos al consumidor y cumplimiento contractual de BBVA a Colombia, las cuales enervan las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones que la parte demandada intituló, incumplimiento contractual del demandante, inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA e inexistencia de vulneración de derechos al consumidor y cumplimiento contractual del BBVA Colombia, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados. ¿Alguna manifestación, señor Pedro?
No, ninguna.
¿Alguna manifestación, doctor Grisales?
Conforme, señora juez.
En esa medida, no siendo más el motivo de la presente diligencia y como constancia de su comparecencia hasta este momento de la audiencia para los registros de audio y de video, le solicito por favor se identifiquen nuevamente, únicamente señalándome su nombre completo, por favor. Voy a iniciar con la parte demandante, señor Pedro.
Pedro Eliseo Espinel Castro, con cédula de ciudadanía 745 de Tunja.
Muchas gracias. La entidad financiera, su apoderado general.
Por parte de Viva Colombia, Fabián Ixales Guarumo, con cédula 1020-745-24.
Vale, en esa medida procedo a suspender el archivo de grabación, no sin antes recordarles que el acta y la grabación de la audiencia se consulta directamente por las partes a través de la página web de esta superintendencia por consulta del expediente. Que tengan muy buen resto de tarde. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Buenas